Hola y bienvenidos al podcast número 92 de Más Dividendos. Estamos a 3 de noviembre de 2022 y bueno, pues es el podcast ya 92, llevamos unos cuantos. Buenas tardes, Marcos, ¿cómo estás?
¿Qué tal estáis, amigos? Pues nada, aquí en una tarde de podcast, a estas horas ya con el cambio de hora ya de noche y además lloviendo. Por la última vez que hicimos un podcast las cosas eran bastante diferentes. Pero bueno, encantado de estar otra vez aquí con vosotros.
Arturo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues bien, aquí ya qué mejor, qué más se puede pedir, ¿no? Que un podcast así de jueves tirando a viernes con un vermutillo que me he puesto así para pillar un poco así de inspiración etílica.
muy bien, sí, la verdad es que sí, un poco cansado. Estas horas siempre cuando lo hacemos por la tarde, noche ya, siempre estás un poco cansado después de toda la semana, pero bueno, oye, siempre vale la pena. Pues nada, si os parece, podemos empezar un poco, bueno, pues con un pequeño resumen de estos de los mercados, ¿no? Que nos hace Marcos, o te animas tú con otra cosa, Arturo, ¿cómo lo veis?
No, yo el análisis técnico para Marcos mejor, ya. Marcos, luego yo ya hago burlas y jerigonzas, nada más.
¿Cómo está Mr. Market? Que está un poco extraño todo, ¿no? Va para arriba, para abajo, ya no sabes si estamos en ganan los osos, los toros. ¿Cómo lo ves, Marcos, tú que...?
Pues no sé, yo lo estoy bastante optimista, la verdad. Hemos tenido un mes alcista. Fíjate que un índice como el Dow Jones de Industriales en euros está en máximos históricos y este último mes se ha metido una subida, lo leí el otro día, del 14%. O sea, la mayor subida en un mes desde 1976. Tú, José L., no habías nacido, o sea, que fíjate. Y... para que veas, o sea que se hacía ya tiempo. Y bueno, y que muchas cosas están ya de vuelta, o sea, por lo menos yo lo veo así. El otro día había un comentario de alguien en Twitter que me decía, oye, siempre que hacéis un podcast los tres, siempre estáis como muy animosos, siempre el mercado coincide que rebota, es verdad, tenemos que hacer más podcasts así nosotros tres. Y dice, pero luego no digas que el mercado después puede caer porque cae. Digo, bueno, pues esta vez no lo vamos a decir, vamos a ver si tira para arriba. Pero bueno, yo no sé, si queréis luego lo podemos comentar o no comentar así, pero bueno, por decir ciertas ideas, a mí hay cosas que me están chocando, cuanto ya sabéis que la gente tiene mucha manía, bueno, podría decir hasta yo mismo, ¿no? Hacer, digamos, predicciones a futuro o qué va a pasar con el mercado. Pero yo estas comparaciones durante todo este año de 2022 con 2008 me han resultado surrealistas, la verdad.
¿A ti no te da mucha risa cuando ponen el típico grafiquito en Twitter así que ponen una curva de... da igual, o sea, del 1930, de 2008, de cuando le da la gana, y ponen otra puesta encima que va siguiendo el mismo camino, hasta un punto así como diciendo, y ahora no, pero ojo, que esas curvitas nunca van para arriba, o sea, todas acaban despeñándose.
Bueno, pues fíjate, todavía más a razón, ¿no? Porque mucha gente a lo mejor, y fíjate que nosotros estamos en Europa y comemos en euros, pues mucha gente a lo mejor habrá dicho, oye, este mercado, jaja, ya dije yo que el mercado iba a bajar, digo ya, pero el euro-dólar, ¿sabías que iba a compensar toda la bajada en muchos activos? O sea, el hecho de que casi todos los fondos de corto value, de corte value, estén positivos, si no en máximos históricos. Ya he dicho, el Dow Jones, que no es un índice, vamos, desconocido, que no tiene compañías que nadie no conozca, que son las de toda la vida, vamos, en euros, y casi todos los fondos, digamos, que siguen una metodología parecida, pues de comprar ese tipo de empresas, que están en máximos históricos también. Entonces, joder, da un poco de cosa que todavía haya por ahí gente diciendo este año nos vamos al despeñe, ¿no? Como dices. Eso no quiere decir que no haya cosas que hayan bajado, que haya oportunidades y que, bueno, ya hablaremos después porque, bueno, yo he visto alguna pregunta ya al respecto de que podríamos hacer, vamos, de qué caería cada uno. Bueno, pues yo a lo mejor tendría mi idea, pero vamos, que mi idea es seguir el plan y poco más, pero...
Bueno, ahora parece que estamos en un régimen así, que lo estaba pensando esta mañana, de que el mercado parece que cuando se olvida de los tipos de interés vuelve a subir otra vez, hasta que viene una noticia de tipos de interés y ¡boom! Y como si le pegaran así una colleja, ¿no? Y uno se pregunta, dices, ostras, pero si todo el mundo sabe que van a subir los tipos de interés, ¿no? Debería de dar igual, ¿no? Porque, pero realmente, Yo creo que no es que, o sea, ahí se refleja que siempre hay una probabilidad, ¿no? De que no lo suban, y precisamente cuando se confirma que sí que lo suben, pues tiene que bajar un poco, ¿no? O sea, porque la probabilidad ya es cuando pasa a ser cero, ¿no?
Bueno, es que eso que dices es lo que suele pasar, ¿no? Porque parece que el mercado viene con una tendencia justo hasta el momento que se confirma lo que todo el mundo sabe, y entonces la tendencia se da la vuelta, ¿no?
Claro,
eso es muy chocante, claro. Verlo en el mercado, ¿no?
Claro, uno se cree que sería eficiente y tal, pero no, pero es que realmente sí que puede ser eficiente por eso que estamos diciendo, ¿no? Porque haya una probabilidad no cero de que no suban los tipos. Entonces, pero claro, cuando la probabilidad se hace cero, pues tiene que bajar, ¿no? O sea, por lógica, ¿no?
Exacto. Entonces, bueno, pues a mí es una cosa que me tiene bastante chocante, ¿no? Yo he repasado la cartera y durante todo este año, en el peor de los momentos, pues habré tenido una rentabilidad negativa del menos 10%, que tampoco es para ponerme trágico. También es verdad que mis máximos de cartera, que pueden que coinciden con las de los máximos a lo mejor de este año, pues es un 2%. Claro, ahora debo estar en un, pues no sé, claro, ayer cayó la bolsa, pues estoy entre un menos 2, un menos 3. Y la ves tú, pues es algo circunstancial. Si tuviese que decir algo, pues este año es bastante tranquilo, o sea, con respecto a otros, ¿no? Y que alguien venga diciendo, no, es que la divisa, ¿no? Pero la divisa está siempre ahí. A ver si ahora resulta.
Sí, otros años te restó.
Claro, otros años vino la contra, ¿no? Bueno, pues hay veces.
De todas maneras, sí que hay una división, ¿no? Porque las tecnológicas, pues todavía siguen ahí con bastante volatilidad, ¿no? O sea, hemos tenido los resultados esta semana, ¿verdad? Y tenías a Amazon y Meta, que les pegaron ahí un crujido importante, así de las que recuerdo yo, bueno, las más así, las menos famosas, más pequeñas, más que parecían otra cosa, esas están totalmente destruidas, muchas de ellas, pero Amazon y Meta no son cualquier cosa, ¿no? Y sin embargo luego tienes a Apple, ¿no? Que además me iba comentando luego un amigo que en el intradía se pegó la empresa con mayor capitalización del mundo, se pegó un 16% de rango en un día, ¿no? O sea, que eso debe ser el PIB de media Unión Europea a lo mejor, ¿no? Lo que la oscilación que se pegó en un día solo por los resultados.
Totalmente. Y bueno, y que terminó positiva.
Sí, sí, claro, luego pegó un subidón brutal, vamos, sí, sí.
Sí, sí. Bueno, pues es lo que dices, ¿no? O sea, el Nasdaq ha estado muy sujetado por las grandes, bueno, por las llamadas FANG, ¿no? Por las gordopilas estas que lo han hecho muy bien, y al final, pues claro, cuando han cedido, pues el Nasdaq a lo mejor ha cedido un poco, pero tampoco, que estamos hablando que en euros, pues el Nasdaq la semana pasada estaba en un menos 14%. O sea, que bueno, que en los peores momentos haya visto un 20, bueno, pues tampoco es para tanto. Y lo habiendo lo que tú dices, cayendo compañías del Nasdaq, cayendo, que tienen year to days del 70 y del menos 80%. O sea, totalmente destruidas, que ojo, que muchas de ellas no van a desaparecer. Y en el momento que esas compañías pues recuperen, no sé, no me digas, o capitalización, o vuelva a entrar el dinero, ahí sí que no hay, nadie espera. Igual esas en 4 o 5 meses, pues se te pueden hacer un por 200 y sujetan otra vez al Nasdaq.
Yo creo que la mayoría probablemente se habrán quedado en precio, vamos, o sea, después de
pues, porque también pues lo que muy probablemente.
La locura que había, ¿no? Pues, pero bueno, esto es fácil de decirlo con el retrovisor puesto, ¿no?
Claro, eso pues es imposible de saber, ¿no? Pues como siempre decimos, diversificación, ¿no? Porque igual que en el 2020 todo el mundo se apuntó al rollo growth, ¿no? Al rollo aquí, pues Zoom lo va a petar, los videojuegos lo petan, bueno, pues todas las compañías parecía que subir un 100%, un 200% era lo normal, y justamente otro tipo de compañías y de corte industrial, pues no, o sea, que fíjate que ahora con la inflación es cuando lo están, digamos, haciendo bien, pues no las quería nadie. Y ahora pues se ha dado toda la vuelta. De hecho, fíjate, una de las cosas que muchos inversores, ¿no?, me comentan, que como han estado escuchando que si en la radio, que si analistas, que si este año a través de la macro, que no es un buen año para invertir, y mucha gente viene del llamado value, entre ellos yo, o sea, que hacía tiempo, ¿no?, que quiero decir que somos inversores muy muy de corte de, pues eso, de inversión. Pues bueno, pues la inversión de Paco Paramés, ¿no? Como se suele decir, de Francisco Paramés, ¿no? De Bestinver, que veníamos de aquella época, y mucha de la gente ha vendido pensando que este año pues iba a ser pues catastrófico, y justamente pues este año para ese tipo de filosofía, pues no está yendo nada mal. Bueno, para no hablar de ciertos fondos como Advalor, que estaban un más 48% el otro día que lo vi, o sea, algo...
Bueno,
algo
pero por la concentración en ciertos sectores, ¿no?
Sí, bueno, oye, lo que les ha llevado, que al final, desde inicio, pues empatan con el S&P 500, que ni tan mal, quiero decir, porque es empatar con, básicamente,
sí, pero corrígelo a volatilidad y el empate te sale distinto ya.
Por supuesto, quiero decir que el camino del S&P 500 ha sido un camino mucho, mucho más facilote, pero bueno, como siempre decimos, diversificación. Supongo que a quien tenga los dos, pues estará muy contento. Nada en contra de ninguno. Lo que quiero decir es que ha habido mucha gente que se ha salido del mercado pensando que este año va a ser catastrófico, que a lo mejor las cosas van por barrios. Igual a alguien pues sí que le ha ido muy catástrofe, pero que oye, que puede estar viendo que en el mercado con una diversificación adecuada, ojo, y que sabiendo que desiertos vas a pasar, o sea, que esto no es del rollo este que tenemos de pues este año es que hemos perdido, joder, que es que la bolsa no va de ir del 1 de enero al 31 de diciembre año a año, como si fuese una cosa... de seguir los días contados, ¿no? Eso hay que mirarlo en plazos bastante largos y no tienen por qué ser justos. No es que a 5 años, ¿no? Es que a 5 años que hay una bomba nuclear, pues entonces no es a 5, tendrá que ser a 6, ¿no? O sea, es que estas cosas, los tiempos no se miden en tiempos humanos ni en tiempos que tenemos en la cabeza. Pero bueno.
¿Cuál pensáis que es la jugada de si se cumple el adagio este de el mercado siempre hará lo que más daño haga al mayor número de gente? ¿Cuál pensáis que sería lo que ahora más daño haría al mayor número de gente?
Yo creo que un rebote en V fuerte ahora mismo.
Pero daño eso, ¿por qué? Porque se ha salido mucho sí. Dinero del mercado.
Muchísimo del mercado. Estamos en máximos. El otro día vi un informe del Bank of America que estaba diciendo que estamos en casi máximos de cuando los gestores activos están fuera del mercado.
Uh-huh.
O sea, y digamos que la liquidez de mercado está, digamos, en máximos, más todavía que en 2020 con la pandemia. No digo de particulares, sino de inversores profesionales. Está, digamos, la liquidez está en máximos. Luego, si el mercado se pegase un rebote del carajo, pues obviamente pues todos los que están fuera pues lo verían con gafas.
Pero hay mucha más pasta dentro que fuera, ¿no?
Yo no sé si hay mucha... No,
la inversión pasiva, vamos, o sea...
Ese dato así no lo sé. Lo único que sé es, lo que te digo, que mucho dinero, digamos, se ha ido fuera, que el dinero que se ha ido fuera de los fondos... también es verdad que creo que lo que te digo, que era en activa, ahora fíjate, ahora me coges, no me acuerdo, pero creo que era en inversión activa, los inversores están en máximos de estar fuera. Y de hecho, lo que es el equity... es, digamos, el activo, o sea, menos querido en lo que es este año. O sea, igual que el cash, estar con el dinero en caja y estar, digamos, en cosas de tipo staple es lo que más se quiere, pues estar en cash, incluso en tecnológicas. Por eso a lo mejor las tecnológicas ya hay que empezar a mirarlas incluso como value, entre comillas, ¿no? Porque cuando ya nadie las quiere, pues igual es cuando hay que...
Yo lo que creo que sí que ha hecho mucho daño es en el típico inversor que hace stock picking así de forma un tanto arbitraria, ¿no? Y que se deja mucho llevar por las emociones y que está buscando ahí y que justo después de que una presenta resultados dice, ah, pues mira, si esto no, ya me ha cambiado la perspectiva sobre esta empresa y se mete en otra que presenta resultados al día siguiente y le enganche también, ¿no?
No, de eso ya hemos hablado muchas veces, es que hacer filosofías e intentar conocer lo que son las empresas y más en el tema tecnológico y qué es lo que va a ocurrir, pues fíjate, con el tema de Meta, ¿no? O sea, igual ahora todo el mundo está diciendo, ahora todo el mundo se apunta a que todo el mundo sabía que Facebook, Metaversos iba a caer, que Zuckerberg iba a convertir la compañía en una, poco más o menos que en una startup. Y que
en un venture capital, ¿no? Claro. De Metaversos.
Y oye, y que si le sale bien, pues igual luego la multiplica, vete a saber por cuánto. O sea, esto, pues ni idea, ¿no? Pero vamos, que es que yo esto sí que ya llega a ser charla de café. Mira, el otro día lo hablaba contigo, que estaba que vi la serie esta de Playlist, ¿no? En la que explican un poco la historia de Spotify. Y claro, es que ves un poco de la serie y dices, mira, ¿a poco que esto sea medio lo que ocurrió? Dices, es que es todo tan probabilístico. Pero tan probabilístico, o sea, tienen que juntarse una serie de cosas para que surja un Big Bang.
O sea, más que probabilístico, que... casi es caótico, ¿no?
Sí, o caótico. Esa, mira, esa me has quitado perfecto. O sea, esa es la palabra. Tiene que ser todo tan caótico que luego cuando escuchas que la gente... ¿Por qué esta empresa...? Digo yo, pero ¿qué más te da? Digo, si es que es imposible saber si mañana Spotify va a ser el mejor o va a venir alguien que haga no sé qué y lo que tú dices. Por un tema caótico se ve todo a la vuelta. O sea,
ahora yo creo que hay oportunidades que, a ver, esto en plan no tengo ni idea, ¿eh? O sea, como cualquier cuñado, digamos, el Amazon, Microsoft, Google probablemente, yo las veo y digo, esto creo que es bastante probable que igual, o sea, no sé lo que puede hacer a muy corto plazo, pero que a medio y largo plazo puedan ser una oportunidad de las que
no ves nunca más otra
de
vez.
Las que no se vuelven a ver, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Por eso digo que yo creo que yo estoy optimista en todo. O sea, yo ahora mismo alguien me dice, ¿tú cómo ves el mercado? Porque claro, yo en 2020, 2021 era como decir, uff, lo que está muy arriba, pues cualquiera le echa. Lo que está muy abajo, pues oye, tiene buena pinta cuando está buena abajo, pero nadie dice que no puede caer más, ¿no? Pero ahora yo estoy optimista como con todo. Yo no vendería nada. O sea, alguien me dice, es que no, si tuviese hasta el ETF de ARK... pues creo que me lo quedaba. O sea, fíjate. No sé,
yo creo que te estás viniendo arriba.
No sé, puede ser.
¿Tú qué dices, José, del tema este de lo de qué cosa puede fastidiar más al mayor número de gente ahora mismo?
Sí, ¿tienes opinión? Lo que ha dicho Marcos tiene bastante sentido. Yo creo que sí que probablemente si pegara un subidón fuerte y tal, igual haría más daño, ¿no? Yo creo, es posible. Pero también es muy difícil de saber porque hay tantas opiniones y hay... Yo creo que al final lo que sí que está pasando un poco es que la alegría va por barrios, ¿no? Tienes pues ciertas compañías que venían de muchísimo, vamos, de que eran las reinas de 2020, que hoy en día pues están completamente destrozadas, y luego por otra parte pues tienes otras compañías, ¿sabes? Que a lo mejor pues sí que están dando buenas oportunidades también, entonces también dependerá un poco de qué está comprando cada uno, ¿no? Yo creo que es que pasará un poco lo que suele pasar siempre, es que no hay mucho más, es decir, cuando ahora pues todo el mundo le ha dado la super fiebre por las petroleras, el gas, el no sé qué, no sé cuánto, pues probablemente ahí es donde puede haber más dolor, ¿no?
Igual es en las hipotecas, ¿no? Donde hay más dolor, ¿no?
O en las hipotecas también, claro, desde
luego que eso, sí. Ahí hay un buen pedazo de gente allí que ha comprado a unos precios históricamente bastante altos, ¿no? O sea, no digo que sea caro, no me meto ahí, pero en valor absoluto, o sea, bastante altos, ¿no? Y bueno, ¿qué va a pasar, no?
No necesariamente eso, yo creo que eso sí que es un tema interesante, porque a lo mejor, quiero decir, aunque hayas comprado un activo, que lo has comprado en un momento más deprimido y demás y tal... Es decir, cuando, pues si vas a pasar de un tipo negativo del menos 0,20, menos 0,40, como podrían estar perfectamente, pues durante el año anterior, y te vas a dar a un 3 y pico, pues la subida es importante, te vas a un 40% de subida a lo mejor en las fases iniciales por los intereses, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo creo que de aquí al año que viene, pues todavía se verá. Yo, que bueno, que sí que sigo varias propiedades para, pues me interesan y demás y tal. Estás empezando a ver que van bajando todas las semanas, ¿no? O sea, ahora cosa que no habías visto en mucho tiempo. Y al final, pues claro, pues tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Eso es el... Luego, pues será pues como todo en la vida, claro. O sea, es decir, si el que tenga dinero, pues se podrá aprovechar de esa oportunidad. Y el que no tenga dinero, pues le tocará sufrirla, ¿no? Es que no hay...
¿Os haríais una hipoteca en bitcoins para una ocasión de esas así, o qué?
Yo no, porque es que no sé, no entiendo eso, cómo funciona, así que no lo...
Pues nada, te pagan en bitcoins, o sea, lo cambias por euros, pagas la propiedad y luego lo devuelves en bitcoins a 30 años.
Ya, pues no creo yo.
No te lo harías así.
No.
O sea, que no eres bajista en bitcoins.
No, la verdad es que no, o sea, porque desconozco, o sea, creo que desconozco completamente la tecnología más allá de un nivel tremendamente básico. Y por tanto, pues ya te digo, no, o sea, sí que es verdad que lo meto en el mismo cajón, todo el tema de las criptomonedas y demás, pues que muchas de esas compañías de las Smart, las no sé qué, las tal, que eran un poco, pues la supermoda de 2020 y luego pues acabó como acabó. Muchas de esas volverán luego, me imagino, incluso el Bitcoin o alguna otra criptomoneda, seguro que volverá a tener un valor, varias órdenes de magnitud mayor que el de ahora, ¿no? Es muy probable. Pero yo ese es un tema que no, que es que no lo domino. Entonces, como no lo domino, lo que diga será una chorrada, vamos.
Oye, Marcos, ¿y tú te harías una hipoteca en bitcoins?
Yo no.
Tampoco.
Oye, no,
vamos, macho.
Tú sí que te la harías, ¿no? O sea,
yo no, yo tampoco, que... yo tampoco, pero yo soy el que se le ha ocurrido la idea, ¿no? O sea, quiero, o sea...
No te la harías, pues vaya suso, no te jodes.
Estoy sondeando el mercado, nada más. Yo es que no me la haría en nada. O sea, es lo, no es un tema de bitcoins. Yo voy un paso más adelante que tú. O sea, en
las
nada.
Las hipotecas tuvieron su momento de hacerlas a interés fijo muy bueno hace un año por ahí. Y uno o dos años. Y bueno, pues el que tuvo la suerte de hacerla ahí, pues mira, pues ha triunfado. Y la gente, pues que estamos en variable, entre los que me incluyo, pues ahora estamos evaluando opciones, pues de amortizar deuda, de tal, porque cambiarte ahora mismo yo creo que es la peor jugada que puedes hacer. O sea, creo yo. Así que probablemente será la mejor, ¿no? Pero vamos.
Hay bastante mito, con lo del Bitcoin, porque en el foro hablaba alguien, pues no sé si hoy o ayer o algo de eso, que decían que pues que gracias al Bitcoin los argentinos y los ucranianos se habían podido ir, ¿no?, de memorizando unas cuantas palabras, ¿no?, y se habían podido salir y proteger su patrimonio y tal y cual, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿no?, ¿quién es el tonto que le vende a alguien Bitcoin si se queda, no sé cómo se llama la moneda de Ucrania, pero ruinas de esas, o como, he dicho ruinas, pero no quería decir, pero se parece a algo, tiene un nombre así parecido, ¿no? O sea, porque claro, el que se quede, el que le dé contrapartida es, lo que me hace pensar que sea mentira todo, ¿no? Es decir, o sea, ¿quién da Bitcoins y se queda con los pesos argentinos estos, o como se llame en Argentina ahora, y qué haces con ellos? Porque en Ucrania, por ejemplo, es que nadie, no, o sea, no es que hubiera un precio en el mercado negro ni nada, es que no, nadie quería tomar bitcoins, nadie quería tomar la moneda ucraniana. Esto lo leí yo durante la, o sea, uno de los problemas que tienen es ese, que nadie lo quiere, o sea, que ni siquiera podían importar, o sea, se han basado mucho en cosas que les han dado y todo eso, porque quién se queda con eso, con el riesgo que tiene, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? ¿Quién tiene un Bitcoin y se lo cambia a alguien por una moneda ucraniana? ¿Luego qué haces con ella?
El Grivna,
eso, muy bien. He dicho ruina y no me he quedado muy, muy, muy lejos, vamos.
No lo sé, aquí sí que veo yo la cotización del cambio del Grivna al euro, que ahora está un Grivna equivale a 0,028 euros, pero fue aquí en julio, ¿no?, de 2022, tuvo una caída de 0,034, pone aquí, a 0,026 o por ahí, se pegó ahí un buen ajuste.
Sí, pero fíjate que igual eso es la cotización que está dando el Banco Central o cualquier cosa de esas. Sí, pero sí. Yo leí que no había manera de conseguir divisa extranjera en Ucrania.
Claro, claro, claro. ¿Quién te da de contrapartida? Lo que te
claro,
refieres tú.
Claro. Sí, sí, o sea, claro. Creo que abrieron algunas líneas de crédito el Banco Central polaco, me parece, y alguno más así. O sea, pero ya, o sea, para coger una cantidad limitada, es decir, venga, me la quedo yo para darle a Ucrania un poco de vidilla, ¿no? O sea, porque si no.
Claro.
Entonces, pues, no sé, así en plan retail, así de darte bitcoins a cambio de grimnas de esos, pues no sé qué quieres que te diga, ¿no?
Probablemente sí que habrá muchos escenarios en los cuales valdrá la pena. Eso yo creo que es un hecho.
¿Pero qué haces? Sí, pero ¿qué haces con los grivnas? O sea, tú utilizas divisa fuerte estilo dólar o euro para comprar bitcoins. Y luego te das la vuelta y le das y compras grivnas de esos. ¿Y qué haces con los grivnas?
Si vives en Ucrania, pues entiendo que seguirás utilizándolo allí durante tu día a día.
Sí, pero tenías que, para comprar los bitcoins, tenías que haber tenido el dólar o el euro.
Yo, por lo general, la gente que tenía una divisa extranjera, lo que ha hecho ha sido marcharse fuera, ¿no? Y de hecho, por eso pues hay tanta gente que ha podido escapar de la guerra, ¿no? El problema es cuando no te puedes permitir el salir del país, pero claro.
Está claro. Sí, bueno, sí. En fin, perdón por el pequeño desvío así de...
¿Te estás comprando grimnas o algo para tu economía?
No, que va. No sé ni el color que tiene, vamos. Ahora, aquí hay mucho coche con matrícula de Ucrania, ¿eh? Sí, o sea, sí. Eso sí que, además, coche, muchos de gama alta, eso sí que han sabido salir por piernas. Bueno, y me alegro por ellos, ¿eh? O sea, no tengo más claro que el agua. Bueno, ¿qué más, Marcos?
No, vamos, por lo que así que habíamos comentado del tema del mercado, pues poco más, ¿no? Fíjate que estaba mirando ahora cuando estaba diciendo José el tema del euro-dólar, me vino a la memoria que en 2008 yo me acuerdo haber comprado acciones americanas con el euro a 1,60. Y ahora estamos en la paridad o incluso por debajo. O sea, eso también me hace ver, ¿no? Porque yo por entonces, eso yo no sé si lo comenté con vosotros algún día, que era que por entonces hubiera molado, claro, yo no podía, pero lo pensaba, digo, joder, al 1,60, digo, a ver si me puedo comprar una acción de BRK de las del tipo A, digamos, por la tontería, ¿no? Siempre decía, joder, parece que es como un, con lo que había bajado y con el euro tan fuerte, era como que te las comprabas con descuento, ¿no? Pero, pues fíjate, desde entonces, pues a lo mejor en una época casi hubiera casi con todo, hubiera podido, y ahora pues ni de coña, o sea, fíjate lo que son las cosas. Y ahora estaba mirando BRK, que justo cotiza al precio de inicio de año, y claro, eso significa que tienes una revalorización de más del 15%, que es lo que la divisa varía. Como solemos decir, pues ni tan mal. Se subió mucho, lo estuvimos comentando el otro día con Arturo. Claro, el día que subió Apple, pues claro, es que tener BRK, pues de alguna manera tienes indirectamente algo de esa empresa. Por lo menos casi tienes un 20% entre que tiene más del 40% la propia cartera y, vamos, y si eso lo divides entre la capitalización, que ahora vamos, así de memoria, pero vamos, que puedes tener indirectamente prácticamente eso.
¿Cómo veis, porque con la subida de precios que hay en todo con la inflación y demás, se presenta, es un escenario un poco complicado, ¿eh? Para la gente y demás, para de cara al año que viene. O sea, la subida en los alimentos, en todo, yo creo que es complejo, ¿no? O sea, ¿cómo lo veis?
Es un escenario endiablado.
Muy endiablado.
Porque además, o sea, dices, ¿cómo haces para controlar eso, no? Es decir, incluso si lograras entender qué ha provocado la inflación, que yo creo que bueno, se tiene hay un relato, ¿no? Pero no está del todo claro, porque además, fijaos lo que hablábamos, de que hay gente que opina que en Estados Unidos el origen es distinto que en Europa, por ejemplo, porque en Estados Unidos son autosuficientes energéticamente, ¿no? Uh-huh. Que ese shock no lo han tenido, ¿no? Y los temas también de la cadena de suministro, pues se han aliviado mucho también, parece ser. Entonces, claro, dices, en Europa, pues claro, si ataco, si le doy dinero a la gente de alguna manera, si hago redistribución, ¿vale? De forma que la gente que vive más al día, pues pueda sacar un poco, respirar un poco, eso no va a bajar la inflación. Es decir, y si al revés, ¿no? Es decir, y si le tiro a los que tienen ahorro, eso va a ser indiferente para la inflación. ¿Verdad? Porque claro, es el dinero que está parado, o sea, que está en el ahorro, que está metido que está inmovilizado, por así decirlo, la persona que lo tiene no se lo estaba gastando, o sea, no, eso no estaba moviendo la inflación, ¿no? Es decir, entonces, claro, es decir, lo único que puedes, o sea, si tú quieres ayudar a la gente, les tienes que dar pasta, pero si les das pasta, haces que suba la inflación, con lo que es así un poco un círculo vicioso, ¿no? Y en Estados Unidos todavía lo que sí que hay un mapeo muy claro es entre el nivel de salarios, de subida de salarios, y la inflación. ¿Vale? Entonces ahí, si tú logras enfriar un poco pues las subidas de salarios, pues es probable que contengas la inflación, pero en Europa no está pasando eso. En Europa está subiendo la inflación y lo de las subidas de salarios, o sea, ni están ni se las espera, prácticamente, sobre todo con los niveles de desempleo que hay, sobre todo en los países del sur, ¿no?
Que eso ya de por sí es una cosa que es extrañísima, es decir, yo no acabo de encontrarle una explicación. Que tengamos más o menos los mismos niveles de inflación y con mercados laborales completamente distintos y todo lo es realmente complejo, sí.
Claro, pero es que la de allí parece como más fácil, ¿no? O sea, la de aquí hay una combinación ahí de, o sea, un poco diabólica, ¿no? Del aumento del shock a la oferta que se ha producido. Y luego pues el tema de la guerra y demás, que también ha contribuido ahí, ¿no? Y entonces eso, o sea, deprimiendo la demanda, o sea, no vas a conseguir nada. Es decir, la oferta va a seguir igual de, no sé, o sea, y además en temas como la energía, que son esenciales, o sea, que en todo caso, es decir, no es que se esté consumiendo esté subiendo la energía porque hay una una locura de gente que usa energía, es, ¿no? O sea, es porque está muy muy contraída la oferta, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, yo
lo que veo así con perspectiva, no tengo ahí charla de café, es que la inflación pues nos la estamos, como dice Arturo, nos la estamos tragando sin más. Quiero decir, aquello que sube los precios, se le está dando ayudas. Que si sube el gasoil, pues los 20 céntimos. Que si no se quede el gas, pues ponemos el tope. Y entonces, claro, casi siempre las ayudas no son ayudas al consumidor.
Pero es que además
al
son ayudas al
vendedor.
Indiscriminadas, son ayudas indiscriminadas, exacto, además. Exacto. O sea que,
entonces nos la estamos tragando. O sea, esto es como cuando te daban la pasta para comprarte un coche o cuando había el ahorro vivienda aquel, pues esas ayudas que eran, no eran ayudas a yo consumidor, realmente eran a quien me lo vendía, que me subía el precio y yo se lo daba y nos la estamos comiendo con patatas. Y yo, en cuanto al tema del empleo, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo es que no lo estoy viendo nada trágico. Quiero decir, ¿será que el sector público está absorbiendo? ¿Será que ciertos sectores están en auge y no tienen pinta de que bajen? A lo mejor lo veo más por el sector tecnológico, pero también hablo con mis amigos los de constructores y siguen igual, que con todo el rollo incluso que dicen, no, decir lo de la construcción ahora ya, con la subida de tipos baja un poco y nos relajamos, me dicen, o sea, porque podemos atender la demanda, pero por lo que veo, no, la cosa no la veo como tan clara ni tan trágica en ese tema. Entonces veo,
claro, pero es que en España, por ejemplo, lo de las cifras, no sé, si en Estados Unidos tuvieran las cifras de desempleo que hay en España, estarían por ahí quemando cosas, ¿no? Probablemente.
Ya, pero si tuviesen la economía sumergida que tenemos en España, pues igual no.
Ahí está.
Claro, ahí está. Es que aquí tenemos una economía sumergida que si la hacemos real y la metemos dentro, pues
otro gallo canta, ¿no? A las estadísticas.
Exactamente. Entonces, no sé, esto como cuando la gente, ¿no?, también muy de Twitter, decir, van a subir los tipos de interés, el año que viene ya veréis, nadie va a poder pagar, y yo pregunto, ¿tú vas a tener problemas? No, yo no. Digo, ¿quién? Mi vecino, es el que, o sea, el vecino de todos va a tener problemas, no va a poder pagar el coche, no va a poder pagar la hipoteca y lo va a pasar fatal, pero yo no, yo creo que con mi trabajo me van a subir el sueldo y me va a ir bien. Digo, coño, ¿esto cómo es? No, pues lo de siempre. Y yo creo que la inflación, pues hombre, en algún momento tendrá que parar, porque todo no puede subir eternamente. Hombre, de año a año ya hay cosas que no, quiero decir, que el gas estaba 5 o 6 hoy cuando lo he mirado y ha estado en 10. O sea, quiero decir que eso, como siempre comparamos de año en año, pues al final lo que es por la base comparable year on year, o sea, de año a año, va a parar. Otra cosa es que va a parar en precios muy altos. Eso es evidente. O sea, claro, o sea que las cosas, digamos, de año a año, las cosas no podrán subir eternamente un 10%, pues volverán otra vez al 2, al 3. Lo que pasa que sobre bases ya muy altas que tendremos que soportar. Y bueno, pues ahí será cuestión de si los salarios en un principio no se suben de inicio y se suben, digamos, más tarde. Bueno, pues ya veremos la que se liará, ¿no? Porque las empresas, algunas podrán trasladar inflación, pero otras no. Entonces, esto no es una comida que todos podrán trasladar igual. Y mira, ya que estamos hablando de la inflación es algo que corre a favor de la bolsa, que también lo olvidamos. Lo que pasa es que ves, la gente está diciendo, sí, pues este año la inflación sube el 10 y mi cartera baja el menos 10, total menos 20. Ya que veas que esto es que lo de la inflación no se puede ver a 6 meses vista. O sea, la inflación a largo plazo, es evidente que si suben los precios y suben las facturaciones, aunque no sea de manera real, de manera nominal, obviamente se va a subir. Eso es como decir, la bolsa de Caracas. La bolsa de Caracas no hace más que subir. Otra cosa es que con la subida no compense toda la inflación que tiene el país, pero obviamente, pero nominalmente es muy probable que vaya para arriba. O sea, la inflación a medio y largo plazo es un detonante bursátil positivo.
O sea, yo creo que hay dos velocidades ahí probablemente, ¿no? Porque hay empresas a las que les viene muy mal y otras a las que les viene mejor, ¿no? Porque...
Bueno, sí, claro. Esto, pues fíjate, si estamos hablando de la dispersión value growth, ¿no? Pues es que siempre que si bajan los tipos, las growth para arriba y las value para abajo y viceversa. Parece que es una guerra que uno parece que está deseando que suban unas cosas y bajen las otras dependiendo de lo que tenga en la cartera. Pero aquí lo mejor es tenerlo todo y así ni sufres ni te alegras demasiado.
Es un problema endiablado, porque si tú oprimes la economía, Porque realmente lo que tú quieres a lo mejor es que se modere un poco la alegría en los gastos no esenciales, ¿no? Porque los esenciales, joder, la gente tiene, tenemos que comer, tenemos que hacer ciertas cosas, ¿no? Tenemos que vivir, ¿no? Pero claro, si te pasas mucho en esos gastos no esenciales, pues puedes crear una crisis también y que haga que se realimente, porque el sector servicios, mucha parte del sector servicios, pues no son gastos esenciales. Entonces, ¿hasta dónde apretas, ¿no? Si estás apretando, sobre todo en un contexto, ya digo, en el que no es un tema de que haya habido, pues, porque exceso de liquidez había y no estaba pasando lo de la inflación. Es ahora cuando ha habido ciertos otros factores. Y vamos, a mí me resulta difícil pensar que estaba acumulándose y de repente ha reventado, ¿no? Es decir, no, creo que hay otros factores que han estado ahí. O sea, que es como un fuego, ¿no? Que necesita el combustible, ¿no? El oxígeno y el calor, ¿no? O sea, necesitan los tres. O sea, con... Entonces, y luego por otro lado, claro, dices, lo que no quiero es cargarme la inversión rentable. Es como lo que hablamos en las empresas del ROIC, ¿no? De que si tu coste de capital es menor a lo que obtienes, pues vas a crear valor. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Es decir, hay cierta inversión que sí queremos que se haga, la que querríamos es cargarnos la que hace subir los precios porque hay mucha liquidez, ¿no? O sea, porque hay mucho dinero barato, mucho dinero fácil, y entonces, pues hay, pues, pero claro, no sabes tampoco las consecuencias que tienes, es todo muy enrevesado, ¿no?
Yo quería hacer una anotación a lo que decía Marcos de lo de que es el vecino el que le va a ir mal y tal. Yo también sí que es verdad que creo que en cierto modo nosotros vivimos en una burbuja, ¿no? Y cuando digo nosotros, yo creo que pues mucha gente que al final no estás en contacto ya. Pues tú te vas por las mañanas, te vas a trabajar, vuelves, están tus hijas, en fin. Y yo creo que hay una realidad fuera que no, con la que no te cruzas, ¿no? Es decir, y es una realidad que no es pequeña, ni muchísimo menos, ¿no? Yo creo que lo que también es común es que todos vamos a comprar al Mercadona o a donde sea, ¿no? Entonces, yo sí que lo veo un tema complicado desde el sentido de que puede, o sea, si se tensiona mucho más la cosa, o sea, pues puede generar situaciones que no se habían pensado, ¿no? O sea, que llegaran a suceder. Pero, o sea, yo es que veo, ya tengo subidas de precios muy, muy bestias, muy bestias. Y es lo que decíamos, que en Europa no se han trasladado tampoco a los salarios, ¿no? Porque luego, pues, hay sectores inclusive que tampoco te dejan el trasladarle la subida, pues, al cliente final, ¿no? Que al final es el que realmente está aumentando sus márgenes de una manera bastante, bastante bestia. Entonces, todo ese tipo de cosas, o sea, bueno, lo hemos visto también, ¿no? Con lo de las grandes compañías, o sea, tipo Exxon, por ejemplo, y todo eso, que había tenido los resultados más bestias, ¿no? En 152 años de historia, o sea, son cosas que el hecho de que se produzca una, no sé si una revolución no sería igual la palabra, ¿no? O sea, pero que realmente esto es un caldo de cultivo para algo que no, puede que no sea bueno, es un escenario que no cuya probabilidad no es pequeña. No sé qué pensáis de este.
Hombre, que eso que comentas es puede ser, desde luego. Yo la verdad es que tengo un fondo optimista, ¿no? O sea, pues no lo sé, pero pienso que se va a arreglar y no pienso que la situación vaya a ser, o sea, que vaya a ser complicada lo es. O sea, no es que vaya a ser, eso ya lo es desde ya. Pero que creo que es abordable, pues también lo creo. O sea, yo estoy diciendo esto y a lo mejor soy yo mañana que me encuentro que tengo una situación en la que pum, anda, era decía yo soy del vecino y el que no puedo y no puedo afrontar mis pagos, ¿no? O sea, eso es evidente que nadie se puede escapar de eso, pero es una probabilidad, pero no me digáis, no sé, viví 2008 con una inquietud y con una serie de lo que es una crisis económica fuerte que para nada es la que estoy viviendo ahora. Entonces, claro, como también lo que dice José, como también estoy sesgado a mi entorno, a mi trabajo, a mi sector, a lo que veo, o sea, alrededor, pues es posible pues que haya otro tipo de realidades y si mañana me cojo y cojo un avión y me voy a otro sitio, pues digo, hostias, aquí las cosas están cambiando de otra manera. Lo que dice Arturo, pues es así. O sea, el tema de la inflación, Claro, viene por el tema de la oferta, ¿no? Por mucho que dejemos de consumir diésel, si no hay manera de hacerlo, porque hay falta de refinerías y los aditivos que hay que darle para que se cree el diésel y los puedan llevar los camiones, no hay, pues estamos jodidos. O sea, el precio va a subir. O sea, de lo que no hay, pues por aunque se deje de, aunque la demanda la mandes al sur, o sea, la de primas, pues es muy improbable que los precios se caigan, ¿no? Bueno, pues no sé, yo creo que todo tendrá un límite. Las inflaciones ya se sabe que históricamente cuando suben muy rápido, luego se tardan muchísimos años en volver otra vez a estabilizarse, ¿no? Porque los efectos de segunda ronda aparecen, porque la globalización hace que algunos países hagan una determinada cosa y otros no, y entonces, bueno, pues unos les venden al que se pone expansivo, pues todo Dios le vende, ¿no? Así, y le mete sus productos. Bueno, pues no lo sé. Volvemos a lo de antes. Si antes estaba diciendo que una empresa para crearse es caótico, todo probabilístico, pues con esto de la economía, pues ¿qué os voy a contar, ¿no? Pues ni idea. Lo que sí es verdad es que yo no tengo un sentimiento de crisis como he tenido otras veces. O sea, pues como lo pude tener en el 92, que era cuando empezaba ya a trabajar, y en el después de la Expo de Sevilla y todo eso, esa era una crisis, en 2008 era una crisis, y yo ahora, pues también es verdad que son pues otros años, otra edad, me dedico a otro tipo de cosas, a lo mejor no lo sé, si vivo en otro entorno, lo que dices tú, José, pero no la vivo igual, no, me cuesta trasladarla, vamos.
Bueno, pues yo creo que cambiamos un poco de tercio, si os parece. Bueno, vamos a hablar del encuentro anual, ¿no?, que celebramos hace muy poquito. ¿Qué tal lo vivisteis? ¿Cómo os lo pasasteis?
Bueno, pues, a ver, pues fenomenal, ¿no? O sea, otra vez, pues muy orgulloso y muy contento y muy, pues de toda la gente que estuvo ahí, pues de todas las conversaciones, fue un día espectacular, vamos. Yo que o sea, no puedo, parezco así un poco tonto con estos adjetivos tan superlativos y demás, pero es que es lo que siento, ¿no? Es decir, ¿qué le vamos a hacer? O sea, creo que tuvimos la suerte ahí de tener unas charlas bastante interesantes y luego pues el poder estar hablando entre todos, ¿no? Yo creo que hablé con casi todo el mundo, además ya a algunos ya nos acordábamos ya de sus caras, que ese es el gran desafío que hay siempre, ¿no? Porque siempre estás con los avatares y los nicks del foro y tal, y luego poner a la gente la cara es más difícil, ¿no? Pero vamos, que muy bien, muy bien, muy muy contento, la verdad.
¿Te gustó la comida también, que es lo importante?
Sí, no, la comida estuvo muy bien. Yo creo que estuvo todavía mejor que hace 3 años, ¿no?
Sí. Sí,
o sea,
sí.
Aunque fue en el mismo sitio y tal, pero estuvo muy bien la comida. O sea, tengo que reconocerlo así, vamos.
¿Y tú, Marcos, qué tal? ¿Cómo lo...?
Bueno, pues yo, como sabéis, por motivos de salud no pude estar.
Bueno, verdad,
siento
claro.
Mucho. Y por motivos que todavía arrastro. Vamos, de hecho, estoy haciendo el podcast de pie, dando paseos, porque es la única manera en la que puedo mantenerme un poco sin dolor a día de hoy. Pero bueno, es lo que hay. Una pena. Tengo ganas de que se vuelva a repetir para poder estar, la verdad.
Sí, la verdad es que la gente que no pudo venir, bueno, primero que nada, pues hicimos en la Universidad Politécnica de Valencia, en la Escuela de Ingenieros. Pudimos hacer allí pues bueno pues una especie de dos charlas, que una la dio Favala y otra la dio Sankaku, y bueno, pues la verdad es que así muy 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 amenas y agradables las dos. La de Sankaku era más un poco, pues cogió también muchas frases de gente de más de y iba comentando un poco pues eso, ¿no? Pues era una mezcla de con lo que él pues también ha estudiado un poco de cómo relaciona la inversión con esa parte más zen o más de cultivo de bonsáis, y utilizaba pues muchas frases de personas diferentes, ¿no? Del foro. Y luego Favala, la verdad, que hizo también una charla muy buena, que era el de medias verdades en el mundo de la inversión, y pues cogió pues varias medias verdades, ¿no? Y las iba desmontando también un poquito, pues troceándolas y viendo pues que por suerte o por desgracia, este es un mundo en el cual es muy difícil tener algunas certezas, ¿no? Para esto. Luego, la verdad, a mí también me gustó muchísimo el momento que pudisteis subir allí, pues a la mesa, digamos, pues bastante gente de Masde y con la gente también que había venido, se hizo un intercambio de ideas fantástico, vamos, o sea, muy, todo muy, muy cercano, muy tranquilo. Y bueno, ya pues el resto del día fenomenal. Yo la verdad es que estaba muy cansado, ya llegué mucho, he tenido muchos viajes últimamente y mucho follón. Y llegué con las pilas justas, ¿no? Pero yo creo que me fui, vamos, o sea, súper contento y vamos, que valió la pena. Pues nada, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Ese día visteis alguna cosa especial? ¿Algo que queréis comentar antes de...?
Que ya tengo ganas de que llegue el año que viene y hacer el siguiente, ¿no? Que además cambiaremos de escenario probablemente.
Sí.
Uh-huh. Y bueno, y a ver si lo podemos industrializar un poco para que sea más fácil y a lo mejor, pues, bueno, no sé. Siempre vamos un poco a salto de mata. Es lo que tiene ser aficionado, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, ahí andamos.
Ha sido muy complejo el cuadrarlo todo. Al año que viene, pues sí, aprenderemos un poco también y trataremos de mejorar esos puntos. Bueno, pues yo creo que podemos pasar a las preguntas ya si queréis, ¿vale? Podemos ver un poco las que tenemos aquí y vamos tirando.
El año que viene que lo organice Marcos y así no le doy la espalda.
Exacto.
Seguro.
Pues mira, adjudicado ya. Vamos, eso. Fenomenal.
Qué bueno.
Tetar pregunta, me gustaría saber su opinión sobre los resultados, cotizaciones de las grandes tecnológicas. ¿Es puntual? ¿Peligra alguna? ¿Las stock options ya no dan para más? En definitiva, ¿cómo ven el tema? Hemos tratado un poquito al principio, ¿no? Del podcast y demás y tal, pero bueno, yo creo que sí que se puede añadir un poquito más sobre si es puntual o peligra alguna. Yo no tengo ni la más remota idea.
Ah, yo sí, yo creo que algunas peligran, no sé cuáles, pero algunas peligran. Creo que ha habido mucho hype y mucha charlatanería ahí y mucho rollo de obnubilación, ¿no? Así, fascinación ante un modelo de negocio, que esto es como lo del cuento del emperador este que se pone el traje del emperador, ¿no? ¿Sabéis? El traje nuevo del emperador.
Sí, sí.
Que va el tío en pelotas y todos hasta que un niño le dice, pero si vas en pelotas, y ¡boom! Y ahí se da cuenta todo el mundo, ¿no? Pues aquí, pues yo lo veo igual, ¿no? Es decir, no... O sea, ha habido fiebres. Es que ha habido subfiebres dentro de las fiebres. O sea, ha estado pues la de los meme stocks, ha estado la de el buy now pay later, también que parecía que se iban a comer el mundo estas cuatro o cinco empresas que salieron así. Ha estado pues yo qué sé. O sea, nuevas tecnologías que o sea, todo es software y todo es y lo hago en software y parece que ya no sé ni hacer seguros, que ya no sé ni... O sea, que todos los demás son el viejo mundo y no... O sea, hay muchos sectores en los que le han puesto el sufijo tech y ya por eso, pues, recordaba un poco al año 2000, ¿no? O sea, truño tech y ya vale mucho más que un truño, ¿no? Pues, no sé. Creo que va a haber... Pero bueno, esto es el sano ciclo del capitalismo, ¿no?
Claro.
Al final.
Sí. No, bueno, yo no veo exactamente así, ¿eh? O sea, es que lo que ha sido, bajo mi punto de vista, terrible, que, bueno, se han pagado barbaridades, es decir, y eso se impregnó en todo, ¿eh? O sea, yo creo que llegó a un punto que se impregnó, pero hacia todo, y lógicamente, pues eso, pues, no tiene ningún sentido al final, pues hay compañías que no han llegado a ganar ni un duro, o otras que se hayan pagado tantas, digamos, una prima tan fuerte, digamos, por todo ese sector en sí, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que se parecía bastante, de hecho ya lo comentamos alguna vez, que se parecía bastante a la burbuja de las .com y bueno, yo creo que al final pues las caídas que están habiendo en gran parte de ellas pues han seguido un patrón muy similar, ¿no? Yo creo que aquí en el podcast lo hemos comentado muchas veces, es decir, no porque seamos más listos que nadie, que más bien suele ser al revés, sino porque hay ciertas cosas, ¿no? Eso de que los árboles no pueden crecer hasta el cielo, o sea, hay ciertas cosas que yo creo que eran evidentes, o sea, que hay ciertas valoraciones que no se sostenían por ningún lado, y si uno hacía una mínima valoración un poco de hacia dónde iba la compañía, bueno, lo comentábamos, nos reíamos mucho de esto con Fernando y con Pedro y tal, ¿no? Que bueno, sí, no, es que está creciendo un 40% anualizado. Yo, pues, como soy optimista, le voy a poner que va a crecer a un 25, un 30. Claro, es que crecer un 25, un 30, eso no es sostenible tampoco en muchos negocios, ¿no? Y eso, pues, es el ciclo ese que sí que es verdad que ha pasado también un poco igual con inversores normales, que decían, no, yo con un 15% anualizado me conformo, ¿no? O sea, entonces, pues, al final es aquello de que todo este tipo de cosas, pues, enseñará, pues, viejas lecciones a nuevos inversores, como ha pasado toda la vida, y en el caso de las tecnológicas, pues, el patrón, una vez más, se ha repetido, y ojo, que ahora mismo, en este momento, se está generando otra ola similar con otro tipo de activos. Es decir, es que esto no va a cambiar nunca. O sea, eso es lo que hay que entender.
Claro, pero bueno, que también, no sé, yo creo que sí que, yo sí que viví el 2000, o sea, desde dentro también, y creo que ahora, a pesar de todo, uh-huh. Había más materia, o sea, era menos aire, ¿no?, que lo que había en el 2000. O sea,
ahora menos burbuja que
antes. Sí, menos burbuja en el sentido de que en el 2000 era, o sea, creabas la página web y ya te metían ahí tropecientos millones. Ahora,
con el nombre.
Claro, hay cierta, ha habido infraestructura, ¿no? Se han creado cosas, ¿no? Otra cosa es que luego no, pero yo creo que en ese sentido sí que ha sido distinto. Y bueno, y no olvidemos que muchas de las empresas que reventaron en el 2000, son empresas que facilitaron lo que está sucediendo, lo que ha sucedido ahora. Que,
totalmente.
O sea, y esto puede pasar igual. Y una buena empresa puede quebrar también por la coyuntura, ¿eh? Es decir, o sea, no todas las que quiebren son malas, ni todas las buenas se van a salvar. O sea, es decir, es un poco así de cruel, ¿no? Y seguro que alguna mala pues logra seguir ahí arrastrándose durante años, ¿no?
No sé si conocéis lo leí el otro día, ¿eh? O sea, hay una compañía que es made.com, o sea, el made.com. Si te metes en la página, lo primero que ves es sorry, made is not currently taking any orders, ¿no? O sea, no tenemos. Esta empresa se creó hace, pues eso, no tampoco demasiado, creo que es inglesa, si no me equivoco, y creo que salió por una valoración de 900 millones de dólares, ¿vale? Iba a competir con IKEA en cuanto a pues eso, ¿no? O sea, en la comercialización de muebles online y tal, ¿no? Entonces ellos pues compraban a su vez compraban los muebles, me parece que era en China, ¿vale? Y bueno, o sea, pues para que os hagáis una idea, estoy viendo aquí ahora mismo el 18 de junio de 2021 salió pues a unas 199 libras aproximadamente, ¿vale? Y bueno, pues ahora en 31 de octubre de 2022 está a 0,52, ¿no? O sea, hoy ha caído un 99,74% desde que salió, ¿no? Entonces, claro, al final, pues lógicamente, quizás en 2021, por junio de 2021 y demás, ya pues fue cuando ya la burbuja estaba ya también bastante y permitió inclusive pues que compañías de esta tipología pues llegaran a tener valoraciones de pasar de 900 millones de dólares a 2 millones, ¿no? O sea, es alucinante.
De todas maneras, Tetar, si lo que habla, porque dice de las grandes tecnológicas, si él está hablando de Apple, Microsoft o Google, vamos, yo los precios no sé dónde pueden ir, pero a mí la verdad es que a 5 o 10 años me cuesta pensar que vayan a desaparecer, la verdad. De hecho, sí. Apple me parece como imposible que desaparezca, vamos. No me digas, vamos, sesgo también, ¿eh? Pero esto no, nada está escrito, ¿eh? O sea,
tú también te has comprado el iPhone nuevo, el Pro, ¿no? Lo tienes también ya.
Pues mira, yo nunca he sido de iPhone, pero en mi casa todos menos yo. O sea,
pesa un huevo, ¿eh? Pesa un montón el teléfono.
Y reconozco que quien compra algo Apple, pues alguna vez lo hemos dicho, ¿no? Que es como quien compra un coche automático, que ya no vuelve al de marchas en su vida y ya no vuelve a otra cosa en su vida. Vamos, entonces tiene que ser algo que sea muy, muy valioso. O sea, bueno, y aquí lo estoy viendo. O sea, si a mis hijas les compro una tablet de Apple, pues les dura el tiempo que de otra manera pues tendría que comprar una cada año de otra que no es Apple.
Bueno, seguimos con la siguiente pregunta, si os parece, ¿vale?
Venga.
Apátrida dice, ¿han pensado volver a entrevistar a invitados como a Gen Jordi, Jordi RP, Antonio Rico, Flavio Muñoz, Manolo, Pepe Díaz Vallejo o Marcos Pérez para revisar resultados de cada estrategia y valorar cuál es su opinión de estos años que estamos pasando con crisis económicas, pandemias, guerras, etcétera?
Bueno, yo creo que, no sé, ¿no? Que si se presenta la coyuntura, si pensamos que alguien tiene algo interesante y nuevo que decir, pues por supuesto, porque pues son nuestros amigos y tal. O sea, el tanto como revisar resultados, a mí igual, o sea, no, igual lo estoy malinterpretando, ¿eh? Eso me interesa menos, ¿vale? Es decir, porque no se trata aquí, se trata un poco de compartir nuevos insights, ¿no? Es lo que queremos. Pero claro, es que también hay mucha gente que no hemos entrevistado por entrevistar, ¿no? O mucha gente que no conocemos, ¿no? Entonces, pues sí, siempre sí y no, ¿no? Es mi respuesta. No sé qué pensáis vosotros.
Marcos.
No, lo mismo que Arturo, que evidentemente, o sea, que todos son amigos, tienen algo que, si tienen algo nuevo que decir o si están hoy y si quieren volver a compartir, pues desde luego siempre habrá espacio, habrá tiempo para ello, o sea, sin mayor motivo, vamos, eso es así, pues es igual que estuvo Rebuzner, ¿no? Pepe Díaz Vallejo, pues nos estuvo contando, pues cuando estaba en una manera profesional, pues ahora a lo mejor cuando pase un tiempo que está ahora desarrollando otro tipo de carrera profesional, pues igual tiene algo nuevo que decir, ¿no? Desde una visión y desde la otra, se me ocurre, ¿eh? O sea, así por... Y bueno, y eso pues nos parece bien. Estuvo Iván Martín cuando estuvo invitado y él mismo, sin que nosotros le dijéramos nada, se ofreció a decir, oye, si os parece, pues a final de año o el año que viene, pues vuelvo y vemos a ver qué es lo que ha pasado en el año y vemos cómo se ha analizado. Bueno, pues perfecto, pues nosotros qué menos, para eso claro, estamos. Sí.
Vale, Doc LP dice, ¿qué opinan de los CEF que últimamente tanto salen en el foro y en Twitter? Los Closed End Funds, ¿vale? Los fondos estos cerrados. ¿Qué opináis?
Pues, bueno, habla Marcos, ¿vale?
Bueno, yo es que tampoco los conozco demasiado. Bueno, sé que son fondos cerrados que tienen la cosa guay de que ya una vez que está el dinero dentro, ¿no? Pues no hay ni entradas ni salidas porque te puedes apalancar. Son así como muy dividenderos. O sea, no sé hasta qué punto.
Hay de todo, ¿eh?
Hay de todo, ¿no? Porque los hay de utility.
Lo de que te puedes apalancar, pues como con cualquier otra inversión. Otra cosa es que el vehículo esté apalancado. Que los hay que están apalancados, ¿vale?
Pues vamos, yo lo que había leído, vamos, así, pero de lejos. Pues fíjate si no tenía idea, ¿no? O sea, porque yo muchas veces cuando lo he leído, pues no sabía muy bien si estaba a caballo entre un fondo cerrado dedicado, digamos, pues específicamente a lo mejor hasta incluso a private equity, ¿no?
Lo que eran las SICAVs, ahí no se generaban acciones o se destruían según entraba y salía la gente. Es decir, una SICAV tiene un número de acciones y a no ser que hagas una nueva emisión, pues tiene un número de acciones limitado. Es decir, no tiene diferencia. Es decir, tú tienes... es un vehículo de inversión colectiva, igual que puede ser un fondo de inversión. Es decir, y luego, pues, los hay de muchos colores, de muchos pelajes, o sea, los hay apalancados, los hay no apalancados. Es decir, el hecho de que, o sea, y los hay, pues, que invierten en sectores, los hay que invierten en todo tipo de cosas. Es decir, hay mucha variedad, ¿no? Pero que vamos, que yo no lo veo así como una cosa especial, ¿no? Es decir, no sé, para mí es pues nada nuevo bajo el sol, ¿no? O sea, no sé,
yo solamente los había leído muy muy de la gente dividendera porque estaban como muy muy orientados a eso, ¿no? Pues a meter capital y a generar dividendos, ¿no?
Lo domina mucho Favara también, o sea, que sí, hay mucha gente que y hay mucho escrito en el foro precisamente de ambos temas, o sea, yo creo que sí que es verdad.
Pero hay un poco de deslumbramiento, ¿no? Y yo creo que no es tanto para deslumbrarse. Y que bueno, hay que tener cuidado también, porque la regulación no es como en los fondos, ahí prácticamente te pueden meter cualquier cosa, eso sí. O sea, hay CEFs en Reino Unido hasta de Venture Capital, es decir, de que les metes pasta y tienen hasta una fecha de salida y se supone que van a encontrar no sé cuántas en plan capital riesgo, o sea, no sé cuántas empresas para meterles capital semilla o tal, y ya veremos lo que sale por el otro lado. Y claro, y si miras los que han salido bien, pues los que han salido bien han salido de brutales, ¿no? Uh-huh. Pero los que salen mal se van a cero. O sea, quiero decir que lo que está bien es que te dan una exposición mucho más rica que otras instituciones de inversión colectiva más estándar, ¿no? Eso sí.
Vale, pasamos a la siguiente, que decía Benson Red, decía: buenas y gracias de nuevo por su tiempo. ¿Cómo llevan la formación de Helm? Estamos deseosos de conocimiento de calidad. Bueno, pues Helm, Pedro, ha tenido, es verdad que ha tenido mucho follón últimamente con algunos temas personales. Y bueno, o sea, yo creo que sí que se sigue planteando el poder hacerla. Lo que pasa es que creo que quizá tendrá que ser él el que tome la decisión de cuándo es el momento, ¿no? Entonces, sí que es verdad que también en el pipeline de formación tenemos a varias previstas muy, muy buenas. Hay una especialmente que Marcos también está moviendo, y no daremos más detalles de momento. Pero, vamos, no sé que se puedan dar, Marcos, pero entiendo que no. Y bueno, yo creo que sí que es verdad que vienen formaciones muy buenas. Estamos terminando también ya la edición, que ahora sí que ya la primera nos ha costado mucho tiempo, del que hicimos de inmobiliario, ha quedado fenomenal. Y en cuanto ya la tengamos, ahora sí que nos hemos dedicado mucho tiempo a pegarnos la currada contratando a gente que pudiera editar bien y haciendo las cosas un poquito más profesionales. Y yo creo que las siguientes van a ir muchísimo más fluidas. Y esperemos que también sea así, porque hemos hecho una inversión muy importante, ¿no? Para que también esto pues funcionase y poder estar un poco a la altura, ¿no? De la formación de calidad que yo creo que la gente de Más D pues pide. Si quieres añadir algo más.
Pues no tengo ninguna aportación más que sea la gente Patreon para poder apoyar esto.
Mira, eso, fíjate que la siguiente, la de Dalway, se dice: yo les doy las gracias y dejo hueco para rima en on, que nos hacen falta.
He llegado tarde.
Sí, sí. Y sí, bueno, sí que de verdad aprovechamos un poco pues para dar la chapa. Como la gente sabe, pues hemos hecho bastante, bueno, estamos tratando de profesionalizarlo todo, pues para hacer una estructura un poquito mejor y que no dependa de nosotros, ¿vale? El funcionamiento normal. Y sí que es verdad pues que bueno, que hemos insistido también un poco pues que necesitaríamos que la gente pues que se anime. Hay dos maneras de colaborar así más directas. Una es como bien ha dicho Arturo, a través de patreon.com/másdividendos, y la otra sería también con el propio número de cuenta que hemos habilitado, pues si alguien quiere hacer donaciones, pues bueno, sí que estamos reinvirtiendo el 100% de todos los ingresos en que realmente pues bueno, en dar una entidad jurídica a la compañía. Para que esto ya no sea algo que pueda desaparecer de la noche a la mañana, sino que sea realmente algo que tenga una vida propia. Y bueno, pues ahora pues con todo el tema de formación y más iniciativas que llevamos, pues esperamos que la gente esté a gusto y seguro que le va a multiplicar muchas veces el retorno de esa inversión que harán. Vale, pues continuamos con Calimero Rex. Decimos: en mi último viaje por altos andurriales, alientado por el sesgo inversor linchiano indisoluble a mi persona, me fijé en todos los aparcamientos de los hoteles donde pernoctamos, en las sujeciones y soportes de las bicicletas a los vehículos, siendo curioso observar cómo en la mayoría de ellos, y especialmente en los de clase premium, la casi totalidad eran de la marca Thule, con independencia del país de matriculación del vehículo. Lo mismo sucedía con los portaequipajes del techo. De esta empresa nos dio otra interesante introducción y comentario nuestro compañero Wade. Bueno, pues comenta un poquito de esto, ¿no? De que a la vuelta de vacaciones, tras sucesivas bajadas de la acción, revisar unos cuantos números y páginas especializadas, pues quiso invertir, ¿no? Entonces, ¿cómo la vemos? Básicamente Thule, ¿no? Que sería el... De esta hemos hablado alguna vez internamente. Como Marcos.
Yo no la he visto por ahí, pero no la conozco, vamos.
Sí, sí, sí. Bueno, esta empresa, o sea, para que nos hagamos una idea, ¿eh? Es una empresa de Suecia, si no me equivoco yo. Y en portaequipajes, en portabicis y tal, es la número uno. O sea, yo de hecho le regalamos a mi padre un portabicis hace muy poquito. Y la verdad que es una pasada, o sea, es mucho más ergonómico, están muy bien pensados, ¿no? Entonces, yo desde luego, ahora de valoración no sé cómo andarán, no tengo ni idea, pero desde luego como producto es espectacular lo que tienen. Y bueno, creo que la última vez que la vimos hablamos Fernando y yo, creo que de aquella y tal, y yo creo que vamos, que es una muy buena empresa. Muy bien, pues seguimos. Camacho dice, viendo los resultados que están presentando la mayoría de cotizadas que tienen filiales en China, puede apreciarse que las cosas allí no están yendo bien. ¿Qué creen que se puede estar cociendo por allí y cómo puede afectarnos? ¿Piensan que China está presentando en conjunto como país mejores datos de los que realmente tienen?
Mi respuesta larga a esa pregunta es sí.
Claro. ¿Pero sí que?
Pues sí, la pregunta que ha hecho. ¿Están presentando mejores datos de los que tienen? Y digo, sí.
Ah, a la última, no, es que como ha hecho dos preguntas, vale.
Sí.
Dice, ¿qué creen que puede estar cociendo por allí y cómo puede afectar? No, claro, a esa no podría ser la tuya.
No, yo no tengo ni idea de lo que se puede estar cociendo. A ver, lo que se ve es que están en una recesión de campeonato, por mucho que digan los esos, que es una recesión que la ha querido provocar el gobierno, ¿no? Para pinchar la burbuja que tenían. Yo recomiendo, pues, al que le interese y eso, que se lea Michael Pettis, que lo hemos invitado al podcast varias veces, pero ni me ha contestado el hombre. Porque él da una visión muy buena, ¿no? De lo que está pasando en China, ¿no? Y bueno, en China el problema es que hay una captura, ¿no? De todos los ingresos. Lo que entiendo yo de lo que dice él, hay un gran desequilibrio porque lo que es el Estado, pues captura todos los ingresos, ¿no? O sea, deja muy poco para las familias y así reactivar el consumo interno, que es lo que necesita China, pues es bastante difícil. Y se ha crecido mucho a base de inflación de activos, que en este caso eran construcción. Y cuando han querido reequilibrar eso, pues apretaron esto con las tres líneas rojas, estas que pusieron para el tema del crédito y demás, pues claro, pues enseguida pues apretaron a cosas que y se les fue todo a esparragar, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí ya pues ya el tema de la ideología.
Sí, bueno, y que luego también yo creo que también hay un tema nada desdeñable, que es la guerra tecnológica también que está habiendo ahora. Yo creo que China se ha decantado también muy claramente por un bloque que no es el occidental. Entonces, los occidentales también, en cierto modo, están viendo que al final es darle de comer también un poco a la mano, que por otra parte tampoco se porta excesivamente bien, ¿vale? Contigo, ¿no? Entonces, yo creo que ese despertar, que en la parte de los chips ha sido... Esto lo cuentan en el libro ese de Chips War y demás. Ese también tiene muy buena pinta. Parece que va también de esto, ¿no? Pero que es así, es que lo ves perfectamente. O sea, China yo creo que ha demostrado claramente que ya es una superpotencia y que no le importa tampoco pisar o como cualquier superpotencia, ¿no? Para hacerlo. Entonces, cuando sus intereses no estén alineados con los estadounidenses o los europeos o del país que sea, pues...
Vamos, que en el bloque occidental hay muchísima más transparencia, vamos, o sea, ahí, o sea, sabes mucho más lo que está pasando, ahí quién sabe lo que está pasando, lo sabes por las consecuencias e intentas inferir, ¿no? Pero vamos, quién sabe si a este se le está yendo la cabeza y invade Taiwán mañana, ¿sabes? O sea, o quién sabe, o sea, es que es un tema, o sea, aparte que bueno, que lo que dice Fernando, ¿no? Que los datos de China son todo mentira, o sea, pues sí, estoy de acuerdo, son mentira.
Sí. No, bueno, y luego las cosas tan extrañas, ¿no? Lo de la política de COVID cero. Leía yo el otro día también un post en LinkedIn de un hombre que es el presidente de una multinacional, o vicepresidente de una multinacional que conozco y tal. Y el tío lo que decía es que cada vez que tiene que ir a China tiene que quedarse allí en una habitación de no sé cuántos metros cuadrados, pero que eran 10 días metidos allí comiendo fatal y demás. Y que claro, que esta política de COVID cero, que pone también las cosas muy complicadas, ¿no? Para hacer negocios con los chinos.
Claro.
Que muchas veces te preguntas, ¿qué saben allí que no sabemos aquí? ¿O qué no saben allí, sabes? Porque al final es que esto no...
Bueno, el tema también es que no tienen buenas vacunas. O sea, ¿y por qué no tienen buenas vacunas? Eso, o sea, porque me da la gana. O sea, eso es lo que digo de la ideología. Porque Moderna y Pfizer les habrían vendido vacunas seguro. O sea, ¿por qué no las han querido comprar? Por temas ideológicos, puro y duro, porque no pueden, por alguna razón, decidieron que no querían vacunas fabricadas fuera de China, vacunas no chinas. Entonces, pues claro, pues no están como estamos aquí, efectivamente.
Ok, nos movemos. F. Gabriel dice, con todo el dinero que los bancos centrales inyectaron durante el COVID, ¿cómo es que todo está bajando de precio? ¿Dónde está o va el dinero? ¿Se está esfumando en cuentas corrientes a través de inflación, mientras sus dueños esperan un buen momento para invertirlo, o se está escapando a través del incremento de impuestos debido a la inflación? ¿Están bajando los PER?
¿Qué significa? ¿Cómo es que...?
Sí, que porque hay bajadas en la bolsa. Bueno, pues tú ya has hablado al principio, ¿no?, de que no todo está bajando de precio, ¿no?
Exactamente, claro.
Lo que pasa es que todas las empresas que tienen los flujos de caja muy en el futuro, como las tecnológicas, por ejemplo, pues las subidas de tipos les vienen fatal. Porque el descuento es más alto y por pura valoración, aunque no cambie nada, o sea, valen menos ya. O sea, ¿por qué? Porque se está suponiendo que estos tipos altos van a permanecer en el futuro a lo largo del tiempo también, ¿no? Es decir, en cuanto cambie eso, pues todo cambia, ¿no? Y bueno, y la situación a nivel de riesgo geopolítico, por ejemplo, también ha subido la prima de riesgo. Eso también influye ahí, ¿no? Es decir, no es el mundo como antes de la guerra de Ucrania, por ejemplo. Es decir, el mundo es más oscuro. O sea, y eso hace pues que todas las empresas, que conforme más lejos estén de sus beneficios, ¿no?, pues más van a bajar, quedándose todo lo demás igual, ¿no?
Sí, y lo que vamos, como hemos comentado también, vamos, con estudios de bancos, que sí, que los niveles de liquidez y de estar fuera, digamos, del mercado son históricamente altos. Entonces, pues también a lo mejor, efectivamente, para muchos activos, lo que tú dices, o sea, que hay muchos que están en la parte baja, para no hablar, ¿no?, aunque quede esto muy, bueno, de decir de las small caps, ¿no?, o de compañías que a poco que tengan poca liquidez o menos liquidez, ya no hablamos de compañías ya muy, muy pequeñas, pues claro, sus precios se deprimen a poco que vendas cuatro acciones.
Pues continuando con la pregunta, decía, y una última está para Arturo. Una vez creo haber escuchado decir algo así como que no sabía lo que iba a pasar con China, pero que sí estaba seguro de que iba a ser una potencia mundial. A día de hoy yo la considero una potencia mundial, pero ¿sigue usted pensando que en el futuro lo seguirá siendo?
Sí, vamos, sin ninguna duda, vamos. O sea, ya conoce mi argumento de simple como soy yo, de que cuanta más gente mejor, ¿no?, a la hora de la potencia demográfica, ¿no? Es cierto que se está envejeciendo la pirámide y tal y todo lo que tú quieras, pero tanta gente evidentemente tiene mucha fuerza, tanta gente junta.
Fernando dice, ¿se va a terminar el mundo otra vez? ¿Cuándo? ¿Invierto ya en plutonio o espero el catalizador de la quiebra del Barça? Y un clásico, ¿valor objetivo para fin de año? Pues sí.
Todo que sí.
¿Se va a terminar el mundo otra vez? Seguro que sí. ¿Cuándo? Pues bueno, pues esto ya no se sabe, pero vamos, pronto.
Y valor objetivo, sí.
Valor objetivo, sí, ¿verdad? Sí, esa es la
respuesta.
También. Lotas dice, bueno, aquí ya lo comentó, preguntaba que quién era el autor compositor de la sintonía que daba entrada al podcast, que es Amat, en el foro que él con su banda creó esta melodía tan tan chula que nos acompaña desde hace mucho tiempo y vamos, es fenomenal. Vale, bueno, quería, dice, por lo demás quería preguntarle a J. Bass por su opinión sobre el sector del automóvil a nivel usuario. ¿Por dónde cree que irán los tiros en el corto plazo, con todas las restricciones que están anunciadas para los vehículos más sucios en municipios de más de 50.000 habitantes en 2023, iremos a una movilidad basada en transporte público para las rentas bajas y vehículo propio para las rentas altas, que son las que podrán permitirse vehículos ecológicos? Notes el irónico entrecomillado. ¿Y qué puede contarnos sobre las perspectivas del sector para los usuarios en cuanto al tipo de vehículo nuevo, motorización, tamaño, tecnología de seguridad, vehículo autónomo, que irá ganando peso en el mercado de los próximos años? Vale, pues bueno, pues comento un poco lo que yo veo. Bueno, la primera parte es la pregunta del millón, ¿no? Es decir, ¿por dónde van las tendencias de los nuevos usuarios de cara al futuro? Y aquí, pues esto es el tema que más le preocupa, más allá de si es del tema eléctrico y demás, lo que más le preocupa ahora mismo a los fabricantes de coches es esto. Porque sí que es cierto, pues que hay un cambio de paradigma, lo hemos comentado en algún podcast anterior. Pero cuando nosotros teníamos, pues tenías 17 años, lo primero que estabas pensando era en comprarte un coche. Era un poco la gran ilusión que tenías, ¿no? Por el contrario, pues en las generaciones de ahora, pues muchas ya no ven en el coche como algo que sea para ellos imprescindible o que realmente les haga mucha ilusión, y lo ven más, pues que se pueden apañar mucho mejor con las soluciones de movilidad que ya tienes en las ciudades. Y se evitan pues el problema de tener que aparcarlo, tener un garaje, tener que pagar seguros, en fin, todo esto que al final hace que el coche sea. Entonces, esto sí que es verdad que es la pregunta del millón que nadie sabe, ¿vale? Es decir, aunque sí que es cierto que la tendencia pues probablemente dirá pues que el coche volverá, así como hace en la época de nuestros padres solo había un coche por cada casa, y en la época de nuestras generaciones y tal, pues ya solemos tener un par de coches por casa, en muchos casos incluso cuando los hijos son mayores, pues tres o cuatro, o sea que es... Esto probablemente pues se volverá a concentrar un poquito más, ¿no? Pero ya digo que yo he leído muchos estudios tendenciales y no hay una respuesta clara. Y la segunda parte de la pregunta es apasionante. Esta sí que es muy chula, porque el cambio que se está viviendo ahora, o sea, la gente se está empezando a dar cuenta un poco que el vehículo eléctrico, que era la gran apuesta per se, probablemente no va a ser posible tal y como lo estaban buscando, ¿no? Es decir, esto yo creo que es importante, ¿sabes? Y la cuestión es porque básicamente ¿cómo diría yo? El hidrógeno, que durante mucho tiempo se veía como algo que no estaba demasiado claro que fuera, pues hay una inversión fuertísima a nivel europeo ahora mismo, muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, y sobre todo pues se va a empezar más por la parte, digamos, de camiones, de transportes, de vehículos comerciales, por así decir. Esto sí que se va a ir pues avanzando bastante, ¿vale? Pero vamos, o sea, yo creo que no está ni mucho menos claro cuál se va a imponer. También es verdad que un vehículo eléctrico a día de hoy, hay que pensar que te da una autonomía pues muy, muy pequeño, ¿vale? Entonces, para muchos, yo tenía que cambiar el coche también ahora y me planteé tener un eléctrico y no lo veo, ¿no? Y probablemente pues acabaré con un híbrido o similar. Pero va a haber hay mucho cambio en el sector ahora mismo. Hay muchísimos proyectos de crear factorías desde cero, ¿vale? Nosotros no puedo hablar más de la cuenta porque tenemos contratos de confidencialidad, porque sí que estamos en algunas tecnologías de estas muy, muy, muy bestias, pero yo lo que sí que creo es que de lo que a día de hoy está en el sector a lo que realmente va a haber, ni de coña, pero ni de coña va a ser el tipo de vehículo eléctrico, por así decir, que tenemos hoy en día en los concesionarios. O sea, estoy completamente convencido. Entonces, pues bueno, ahí se va a librar una batalla, y por no enrollarme más, ¿no? Porque podría estar hablando de esto un podcast entero, pero bueno, va a tener bastante... Va a ser muy entretenido de vivir, una época apasionante. Vale, pues seguimos con lo siguiente aquí. Vale, Enrique pregunta... cogiendo el guante del título, ¿los pobres se van a levantar o por el contrario van a seguir anestesiados con subvenciones? ¿Qué pensáis vosotros?
No sé, no veo yo la situación como para... bueno, depende de dónde, ¿no? O sea, no lo sé. Es una serie de juicios que yo no llego a tanto, la verdad.
A mí me pasa un poco lo mismo. Lo has comentado antes, José. Yo creo que hay que empatizar con todo el mundo, con las situaciones de todas las personas, pero yo, desde la perspectiva que tengo, no veo una situación como para que la cosa esté lo suficientemente mal, como primero para digamos, emplear incluso la palabra pobres dentro de España. O sea, no lo sé. O sea, que yo creo que estamos ya en un país, en una sociedad, en Europa, donde yo creo que ya nos protegemos todos, donde todo ese tipo de cosas, a lo mejor que dice él, de anestesiados, subvenciones, bueno, pues yo creo que son mínimos vitales que nos podemos permitir, ¿no? Pues para que la gente pueda vivir dignamente y bueno, hasta ese, ya no sé si va la cosa más arriba por el tema de política, donde no me quiero ni meter. No lo veo lo suficientemente trágico como para tener que hacer una revolución, vamos, por si esa palabra cabe.
Bueno, yo creo que aquí hay un tema que también es muy interesante, ¿no? Y es que al final, pues muchas veces, tanto las subvenciones como todo esto hacia la gente pues más desfavorecida, pues muchas veces también tiene muy mala prensa, ¿no? Pero yo creo que también hay que tener en cuenta que la inseguridad ciudadana también, cuando hay desigualdades muy fuertes, pues también hace que sea muy complicado vivir, ¿no? En determinadas sociedades en las cuales esto se produce, ¿no? Entonces yo creo que aquí, pues es verdad que es muy complicado llegar a un equilibrio. Yo creo que nadie, no, sí que es verdad que en Europa es lo que has dicho tú, Marcos, es decir, que se cuida bastante un poco de que eso no sea tan acusado. Por contra, pues luego, pues siempre tienes también, pues bueno, pues que fríen, por así decir, impuestos, pues a la clase media, que al final yo creo que si realmente viene una revolución, vendría más por esa parte, ¿no? Que es la España que madruga, ¿no? Que como el programa este de Alsina. O sea, al final, los más desfavorecidos, yo creo que también en todo esto, y sobre todo con una sociedad como la que tenemos nosotros, ¿no? Que es una sociedad que es difícil morirse de hambre, ¿no? Entre comillas, siempre hablan casos que se dan mucho más complejos que otros, pero en general, yo creo que la parte que más quemada probablemente pueda acabar y la que realmente habría que cuidar, que no llegue a un punto que diga yo para qué tengo, qué necesidad tengo, ¿no? De tener, estar trabajando para ir matándome a trabajar, cuando esa es la línea que yo creo que es muy difícil de trazar. Y yo no afortunadamente no tengo ningún poder de decisión político en este tipo de cosas, pero creo que tiene que ser muy complicado, ¿no? También el tomar decisiones en esa línea.
Yo opino lo que acabas de decir, José. Yo creo que lo que hay que tener es bastante cuidado y agradecimiento con las personas que generan incentivo, y agradecer el incentivo y fomentar el incentivo, ¿no? Y no perjudicarlo, precisamente, bueno, pues para que tengamos una sociedad, bueno, pues no sé si la palabra justa es la adecuada, pero bueno, pues que nos podamos permitir que la gente pueda vivir.
No se puede expresar mejor, Marcos.
Y luego hay un tema que también tampoco se toca demasiado, pero yo creo que es igual de importante o más, ¿no? Y es que en el momento en que siempre le hemos dicho que en el sector público se está mucho mejor que en el sector privado, en el momento en que esta brecha se haga lo suficientemente ancha como para que el incentivo para generar compañías y demás pues desaparezca o esté muy bajito, en ese momento sí que tendremos que preocuparnos mucho, ¿no? De lo que venga detrás. Entonces, a mí esto sí me preocupa más. Esto sí que lo veo que es algo que en el momento en que todo el talento que tengas pues se vaya a ir más hacia el sector público por una mera cuestión de seguridad, tranquilidad y demás y tal, y porque esa grieta se va aumentando cada vez más, ¿no? Si te fijas, había hace poco una estadística que veías cómo estaba aumentando los salarios en el sector público y cómo no, vamos, el ritmo ni de coña le seguía en el sector privado, pues esto sí que es verdad que puede dar lugar también a cosas muy complejas, ¿no? En fin, no sé, es difícil de saber.
Y si es eficiente, quiero decir, en los países nórdicos, que son bastante eficientes y que, digamos, se portan bien, donde parece que no hay tantos maletines como en otros, pues a lo mejor se pueden permitir, o quiero decir, la sociedad admite tener un sector público grande porque se ve protegida y porque ve que recibe a cambio incluso más de lo que aporta. No lo sé. Podría, a lo mejor este es un caso, digamos, muy idílico, pero volvemos otra vez a lo mismo. O sea, siempre que se proteja pues el hecho de que alguien ofrezca algo a la sociedad, ya sea desde el sector público o privado, pues sería lo adecuado. Ahora, hay países en los que parece que es imposible, ya no quiero decir nada, y otros en los que, bueno, pues parece que funciona mejor que en otros. Uh-huh.
Vale, Renta hace una pregunta que, bueno, ya me imagino que no podremos responder, pero bueno, dice, díganme tres fondos que creen que están ya para comprar y mantener, logrando así buenas plusvalías en largo plazo cuando haya un catalizador que haga que el mercado se gire. Yo no me siento capaz.
Yo, si tuviera que decir algo, diría que yo ahora mismo no vendería nada. O sea, a mí ahora todo me parece que está bien, por no repetirme. Creo que, si tengo que decir algo, diría que el catalizador ha empezado ya. O sea, aunque parezca que la cosa está de vaivén, no lo sé, a lo mejor también es un catalizador por corto plazo. Nadie dice que estemos aquí en un mercado como los años 70, que todo subía un 20, bajaba un 20, subía un 20, o sea, durante muchísimo tiempo, claro, y al inversor de largo plazo eso, pues al final, pues no le daba valor. Y si tengo que decir algo más allá, ya lo dije en alguna ocasión, pues yo iría a pequeñas compañías. Creo que ahí se han ido, es así que se han ido muy muy abajo. Creo que ahí hay por temas de liquidez, creo que ha habido, digamos, bueno, pues dispersiones incluso de valoración o incluso ineficiencias, y vamos, en las que son ya muy muy pequeñas, en otras no. Y alguna vez, no sé, si he cantado el Vanguard Small Cap, pues es por decir, pues un fondo que está totalmente extendido en el mundo, barato de coste, y que probablemente hará lo que haga el mercado, y que si está comprado en valoraciones buenas, pues no va a ir mal.
Vale, la siguiente pregunta de Tiedra, yo creo que esta es interesante, ¿no? Dice, con el panorama económico que vivimos, ¿qué índice ven más temible cara a superarlo? ¿El S&P 500 o el MSCI World Tobacco?
Uf, imposible, imposible de saber.
Yo creo que en el tabaco puede todavía tener pues muy buenos rendimientos de aquí a los siguientes 10 años, ¿no? Pero bueno, quién sabe, Carlos, qué es.
A mí, por un lado, ese sesgo me tira. De hecho, soy inversor tanto de Altria como de Philip Morris. Claro, fíjate si han tenido dividendos y ya sabéis que son de las que los suben constantemente. Pero por otro lado, al margen de que pueda tener a lo mejor, bueno, pues las compañías, no, yo nunca invertiría en un sector. Vamos, no, prefiero invertir en el mercado en general y fuera.
Nora dice: yo agradecería algún podcast con gente como John Teed de Hamco, Pablo Gil, Juan Ramón Rayo, saludos. Pues sí, encantados. Bueno, con John creo que estuvo Arturo y Manuel. Una pregunta por si procede, esta viene de Joaquín. Dice: mirando para 2023, ¿qué factores del entorno ven como claves a tener en cuenta para la economía? ¿Qué vientos van a favor y en contra? ¿Tú cuáles verías, Marcos?
Bueno, si esta pregunta va en relación a qué factores hay que tener en cuenta por las inversiones, pues estamos un poco hablando un poco de ello. O sea, yo creo que si va a haber una inflación sostenida, a lo mejor aunque no se vaya mucho de madre, pues yo creo que estar invertido no es una mala idea. Y como hemos dicho, bueno, no estar invertido en empresas que puedan trasladar a lo mejor la inflación, ¿no? Arturo lo ha matizado antes muy bien, ¿no? Hay otro tipo de compañías que a lo mejor simplemente porque suben los tipos, pues ya la no en la valoración. Si es por el tema de qué vientos a favor en contra por la generalidad de la economía, yo de macro, pues ni idea. O sea, bastantes que este año hemos tenido ya, pues un tema, bueno, que la palabra guerra nuclear ha aparecido. O sea, algo que no sé, que yo a lo mejor en mi cabeza no tenía pensado que iba a escuchar, pero es que hace 2 años hemos tenido una pandemia. O sea, ya pues es que ya no estamos exentos, ya como muchas veces comentamos, ¿no? Así de broma nosotros, ¿no? Va a haber una pandemia nuclear ya, ¿no? Pues para venir a juntarlo todo. Y aún así, pues el mercado y los activos reales seguirán siendo, desde mi punto de vista, la mejor opción posible.
Pues sí, estoy de acuerdo. Y bueno, ya pues la última, ya porque la de Camacho la hemos contestado antes. Ya dice: a ver cuándo hacen un podcast con JY2, que es el gestor también de un fondo que también ha estado por más de. Y sí, o sea, nosotros también lo mismo, encantados de grabar con él. También es verdad que cualquier propuesta que haga el señor Helm estará supeditada a que sea justo el podcast posterior al que grabemos con él. Entonces así tendrá
Exacto.
una motivación adicional para que le traigamos a ilustres invitados o invitadas, en los cuales estaremos siempre nosotros encantados de pasar un buen rato con ellos hablando, pero siempre con esa pequeña coletilla. Será justamente después del podcast que grabemos con Pedrito.
Y además podrá explicar todo sobre su curso.
Efectivamente, efectivamente. Que algún día esperamos que se anime don Pedro a hacerlo realidad. Pues di que sí, Pedro, te mandamos un abrazo muy fuerte, anímate y venga, tanto en el podcast como en el curso, te queremos ver ahí al pie del cañón, que saldrá fenomenal. Bueno, pues hemos cubierto todo ya, hemos cubierto todo lo que teníamos, un poco cansados hoy, porque estábamos ya entre semana, los podcasts son más duros, ¿eh? Hay que intentar hacerlos más en fin de semana cuando podemos, que últimamente no, las agendas las tenemos muy, muy complicadas. Pues nada, oye, muchísimas gracias y nada, nos emplazamos al siguiente podcast, que esperemos no tardar mucho en hacerlo. Y muchísimas gracias también a todos ustedes por escucharnos y por estar aquí.
Nada, pues nos vemos en nada. En cuanto el mercado vuelva a pegarse otro rebote, pues seguro que coincide.
Bueno,
Que siempre, siempre que hacemos uno, los tres, siempre, siempre
siempre
está el mercado
pasa.
de vueltas, sí.
Siempre pasa. Pues venga, muchas gracias. Hasta
Venga,
luego.
amigos, un
Gracias, un
abrazote. Hasta
abrazo.
luego.